Saludos, nos encontramos en el Centro Insular de Juventud. Aquí se están desarrollando las jornadas de la Universidad de Verano, que este año se dedican a la salud mental, la gran asignatura pendiente. Estamos con una de las principales ponentes de un programa muy nutrido, de verdad, que merece la pena. Hemos elegido hoy a una de ellas, es María Esclaves, y es psicóloga, experta, especialista en sexualidad y también en terapias de pareja. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos por qué es la asignatura, la gran asignatura pendiente de la salud mental, ustedes que se dedican precisamente a este ámbito.
Bueno, pues porque siempre ha estado relegada a un segundo plano, se le ha dado mucha importancia a la salud física, no es que no la tenga, la tiene, pero lo cierto es que yo siempre digo que no hay salud sin salud mental. Entonces, bueno, ahora se le está dando la importancia que debe tener, la que siempre ha debido tener realmente, pero bueno, gracias al trabajo que estamos haciendo todos como divulgadores, como sociedad, instituciones, los estamos dando cuenta, estamos abriendo los ojos y hay que ir a por ello. Y desde luego eventos como este siempre ayudan muchísimo.
¿En qué se basa? Usted está hablando en esta, la ponencia en este caso, es relaciones sanas, tóxicas y heridas emocionales, es en lo que ha basado su ponencia. ¿Tan mal nos relacionamos, María, que tenemos que aprender a distinguir una relación sana de una relación tóxica? ¿Cómo son en general nuestras relaciones?
Bueno, en general hay de todo. Hay relaciones sanas, pero también hay muchas relaciones tóxicas. Y lo cierto es que como hemos normalizado tantas cosas que no son normales, incluso cosas que son dolorosas, las hemos romantizado, ¿no? Como que quien te quieres te hará sufrir, ese mito lo llevamos arrastrando hace ya mucho tiempo, el amor todo lo puede, hay que encontrar tu media naranja, ¿no? Todas esas cosas las hemos llevado siempre en nuestra mochila emocional y esperamos, porque nos generan expectativas a la vez, ¿no? Esperamos que nuestras relaciones reales cumplan con esas expectativas que nada tienen que ver con la realidad ni con una relación sana. Entonces muchas veces caemos en ese tipo de vínculos, pero porque no somos conscientes de realmente qué es algo sano, ¿no? Entonces hay que aprenderlo.
¿Qué es una relación sana? ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas de una relación tóxica?
Mira, una relación sana, yo siempre digo que es una relación tranquila, y no porque no haya problemas o conflictos, siempre hay, o sea, es normal que los haya, pero los conflictos no son oportunidades para romper la relación o para dejarnos o para insultarte o para hacerte ley del hielo, ¿no? Ese tipo de abusos emocionales, sino que son oportunidades para evolucionar, para crecer juntos, para comunicar y para coger más confianza, ¿no? El uno con el otro. Sin embargo, en una relación tóxica eso no lo encontramos, siempre hay una sensación de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. No vivo tranquilo o tranquila pensando en que la otra persona pues puede reaccionar de esta manera, ¿no? A que lo que yo haga puede tener consecuencias, que me puede dejar de un día para otro. Entonces, como no vives tranquilo, no generas un vínculo seguro. Algo tóxico es algo que nos hace daño. Y a la vez eso tiene una serie de fenómenos, ¿no? Montaña rusa emocional, disonancia cognitiva, que nos van generando cada vez más adicción a la relación tóxica en este caso. Entonces, por ende, la llamamos relación dependiente.
Cuando hablamos de señales es muy importante también el lenguaje, cómo nos hablamos, ¿no? Es algo en lo que haces especial incidencia. En este caso, ¿qué mensajes que nos puede decir una pareja que nos deban alertar de que esa relación no es sana, es tóxica?
La comunicación es súper importante. Y no solamente se trata de hablar las cosas que uno piensa sin filtro, sino que hay que aprender a comunicar asertivamente, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a empatizar también. Y fíjate, eso es raro, ¿no? Porque aprender a empatizar, si es que ya lo llevamos en la sangre, o sea, ya por ende tenemos que saber empatizar por instinto, ¿no? Pero hay personas que nunca la han puesto en marcha o que cuando lo han puesto en marcha no han sabido hacerlo porque en ese momento sentían ira y se han centrado más en hacer otras cosas para gestionar esa ira que no eran las adecuadas en ese momento. Entonces hay mucho que trabajar, pero como siempre digo, aunque es difícil, no es imposible, ¿no? Y para eso estamos aquí también y para eso existe también la psicología y la divulgación, para que te des cuenta de dónde estás y a dónde quieres ir, ¿no? Decías, ¿cuáles son esas señales? para darnos cuenta de que algo no va bien. Pues mira, yo hablo mucho de fenómenos, ya te decía antes, montaña rusa emocional, disonancia cognitiva, pero si hablamos como de red flags súper claras, ¿no? Podemos decir, mira, cuando hay un fenómeno de estos de ley del hielo o ghosting, ¿no? O sea, cuando alguien desaparece o cuando alguien de repente se enfada y como que te castiga ignorándote, que juega contigo, que tú sientes que hay algo que no va bien, pero porque te genera sufrimiento y porque hay como una de cal y otra de arena, ¿no? Eso que siempre se ha dicho de, ay, es que no, a mí eso me da vidilla. No, estás confundiendo la adicción con la vidilla. Una relación puede tener vidilla y puede ser súper divertida de una manera mucho más sana. No hace falta caer en esos estereotipos. Porque no por nada, es que te hacen sufrir. Entonces, cuando empiezas a ver que algo no va bien, y no hablamos de una señal, sino de que son varias en su conjunto, ¿no? Que te vas dando cuenta, quizás ese no sea el sitio.
Cuando hablamos de adicciones, ¿cómo se corta con una adicción de este tipo?
Para de verdad cortar con una relación dependiente, tenemos que dejar la relación y tenemos que practicar una estrategia terapéutica que se llama el contacto cero. El contacto cero es verdad que se ha hecho muy popular, sobre todo entre los jóvenes, para aplicarlo a absolutamente casi cualquier cosa, ¿no? Es como, no voy a tener contacto con esto porque me genera malestar. Bueno, pero sus inicios, sus orígenes eran para la relación tóxica, o sea, para una relación dependiente. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú dejas una relación dependiente, todo te recuerda a esa persona, todo te remueve demasiado. Cualquier cosa que veas, sientas o pienses sobre esa persona te hace querer volver a esa relación porque hay una sensación como de atracción, ¿no? Inevitable. Es la adicción, ni más ni menos. Entonces, es importante no tener contacto con nada que tenga que ver con esa persona ni con esa persona. Entonces, por ejemplo, si la sigues en redes sociales, tienes que dejar de seguirla. Pero si ya no solamente eso, tienes que bloquear a esa persona, aunque te duela, aunque le siente mal. Pero es que si no, tienes como la oportunidad de volver a caer, porque el momento en el que algo sea accesible, lo vas a hacer en un momento de debilidad, vas a acceder a eso que en realidad te está haciendo daño. Entonces, la única manera al final es acogerse a ese contacto cero.
Acogerse a ese contacto cero, como lo tienen los jóvenes. Las relaciones son más sencillas ahora, menos sencillas. Hablabas sobre todo, bueno, red flags, el contacto cero, muy, muy de redes, muy de relaciones entre jóvenes, ¿no? ¿Son más difíciles ahora que antes?
A ver, son más difíciles en cuanto que ahora hay mucha información, no toda fiable, y que se hacen a veces como mucho cacao, ¿no? Y es normal, yo lo entiendo, porque entras en las redes sociales y pues eso, hay un mogollón de fuentes, como digo, no todas son fiables, también hay cosas que parecen psicología pero no lo son. ¿Y qué haces con toda esa información? Y aparte, ya no es qué haces con toda esa información, es qué haces con toda esa información, con los referentes que tienes a tu alrededor, que quizás no son tan sanos como creemos, con lo que te cuenta fulanito, menganito, con las propias redes sociales que te generan también una adicción en sí misma y que son también un punto en el que si no las manejas bien te pueden retroalimentar conductas como el control, como la posesión, los celos, cosas que realmente que requieren otro tipo de gestión, ¿no? No a través de las redes sociales. Entonces, bueno, son más difíciles en cuanto a eso, pero es verdad que yo que voy a muchos institutos y que puedo hablar con ellos, ¿no? Con los chavales de tú a tú, hay muchos chicos y muchas chicas que se están dando cuenta de muchísimas cosas que tienen que ver con el amor romántico, los estereotipos y que están empezando a cambiar. Entonces, bueno, yo mantengo mi fe.
¿Qué tiene que ver, claro, la autoestima a la hora de caer en una relación tóxica? Lo digo porque vemos muchas veces personas, mujeres especialmente, que han sido maltratadas y cuando finalizan una relación al poco tiempo parece que escogen una figura muy, muy, muy parecida a la anterior, ¿no? ¿Cómo es el equilibrio entre esas dos partes, entre la falta de autoestima y las relaciones tóxicas?
A ver, tiene un peso, desde luego, pero también es verdad que yo he visto casos de personas con una autoestima fuerte que han caído en una relación tóxica. Es que nadie que venga, nadie con el que vayas a tener una relación tóxica te va a decir, hey, conmigo vas a tener una relación tóxica, ni siquiera tú lo sabes, ¿no? O hola, te voy a manipular, no lo sabías, bueno, pues te lo cuento yo. O sea, nadie realmente va a hacer eso, ¿no? Ni nadie va a venir a decirte, ¿no? Por, no sé, milagro del Señor, lo que va a pasar en tu vida. Pero a veces pasa y todos podemos caer en una relación de ese tipo. Es verdad que la falta de autoestima hace que quizás caigas más en esos estereotipos porque tiendes a coger un rol más sumiso, ¿no? Pero a veces también vemos cómo se pierde esa autoestima a lo largo de esa relación. ¿Qué fue antes? ¿El hambre o las ganas de comer? ¿O la gallina o el huevo? Ay, pues no lo sé, hija. Depende del caso siempre, ¿no? Pero está claro que es un factor clave a la hora de trabajar este tipo de relaciones.
María, estamos hablando, nos estamos centrando más en las relaciones de pareja, pero entiendo que esto es extrapolable a todos los niveles de relaciones en la sociedad en la que vivimos, sí, con compañeros de trabajo, con amigos y demás.
Sí, sí, sí. Yo siempre lo digo. Hablo de parejas y pongo ejemplos de parejas. A veces cambio y pongo ejemplos de amigos o de familia, ¿no? Pero todo lo que yo cuento sobre parejas es aplicable a amigos y a familia. Siempre. De hecho, mi libro Me Quiero, Te Quiero hablo de parejas y hay gente que se lo ha leído de cara a amigos y también han visto que es lo mismo. Porque no dejan de ser vínculos.
Una recomendación por tu parte, que es experta, llevas años trabajando, trabajas también con los jóvenes, con los que se están iniciando en las relaciones de pareja, ¿qué consejos les darías o qué consejos les das cuando acudes a esas formaciones en los institutos?
Pues depende de lo que me cuenten, porque sí que me gusta como entender bien la situación, ¿no?, de lo que están pasando, porque hay consejos que son muy generales que quizás no les sirven, pero si tuviera que generalizar, sobre todo que estén atentos a las señales, ¿no? Que tampoco se alarmen porque haya algo que no les guste y ya por eso, porque a veces también hay cosas que se pueden trabajar, ¿no? Y que de hecho hay que trabajarlas, pero que si ven que hay un cúmulo de cosas o que están un tiempo en una relación que no les hace sentir bien, que salgan de ahí, porque entonces está claro que eso no tiene sentido, ¿no? Y que aprendan a poner límites, y poner límites no deja de ser quererse a sí mismo también.
Estás en estado de buena esperanza. Sí. ¿Cómo va a ser esa María Esclápez, que es mami? ¿Qué consejos le vas a dar a tu futuro hijo o hija?
Es un niño. Sí. Pues a ver, yo intento hacerlo bien, intentaré hacerlo bien, hablamos de futuro porque aún queda un poquito. Pero es verdad que a veces pienso, jo, pero claro, es que no todo depende de mí, ¿no? O sea, ya como padre o madre, en este caso, sé que la familia es un punto importante. Voy a intentar que mi relación para mi hijo sea un ejemplo. Desde luego también juego con ventaja en cuanto a que la labor más psicopedagógica quizás la puedo aplicar de una manera más directa o más desde el principio, digamos, ¿no? Porque la tengo más clara, es mi trabajo al final. Pero claro, yo no puedo controlar el entorno en el que se va a mover, yo no puedo saber qué le van a decir, qué no le van a decir. Entonces eso ya depende de la persona en sí misma, ¿no? Pero sí que creo que educando en buenos valores y bueno, pues trabajar en ese sentido para criar personas deconstruidas de todos estos estereotipos, roles y mitos del amor romántico, creo que ya es un gran trabajo y que teniendo eso de base, cualquier cosa puede venir, que creo y confío en que va a saber discriminar. Y si no, y si pasara, porque a veces pasa, ¿no? Voy a intentar no sentirme culpable, porque yo defiendo que, eso va a ser difícil, ¿eh? Pero yo defiendo mucho que intentar ser suficientemente bueno ya es suficientemente bueno. O sea, no hay que perderse las exigencias, ni hay que intentar sobreproteger. Creo que eso no lleva a ningún sitio, al contrario, genera más problemas. Pero voy a intentar, pase lo que pase, siempre estar ahí. Que eso yo creo que va por encima de todo, ¿no? O sea, ese círculo de seguridad que yo hablaba en la charla, de lo importante de que tú estés ahí para recoger lo que venga, da igual lo que sea, que no haya, detrás de una confesión, por ejemplo, no haya una bronca, ¿no? Que haya un apoyo, un oye, te advierto de esto, pero también te apoyo, que lo sepas, ¿no? Un ¿cómo se te ocurre? Alguna vez me enfadaré, ¿vale? Porque tú al final hablas de teoría, pero hasta la práctica no sabes cómo vas a hacerlo. Pero voy a intentar hacerlo así. Yo creo que ese va a ser, creo no, estoy segura de que ese va a ser mi camino. Lo comparto con mi pareja, con mi marido, y lo vamos a hacer así. Esperemos que salga bien.
Seguro que sí. María, es importante educar en gestión emocional desde pequeñitos, también en el entorno educativo más allá de la pareja.
Claro, es que cuando hablamos de gestión emocional o afectividad, no solamente hablamos de relaciones, no solamente hablamos de amor, porque se entiende que eso empieza a partir de determinada edad, ¿no? Hablamos también de reconocer tus propias emociones, de saber qué sientes, de qué hacer con eso que sientes. Yo he hablado con adultos que no han sabido, por ejemplo, que lo que sentían era ira hasta que han venido a mi consulta. Es que eso también te dice mucho acerca de la sociedad, ¿no? Y de que, bueno, pues el sistema educativo también, que yo, de verdad que, mira, siempre he estado muy contenta con todo lo que he recibido a lo largo de mi vida, pero sí que he echado mucho de menos, y lo sigo echando de menos, una asignatura, algo, aunque sea, ¿no? Y que no sean las horas de tutoría, porque eso sí que no. Que me enseñe a vivir la vida en el sentido más sensato de la palabra, ¿no? A entender con qué me puedo encontrar y a que no me pasen cosas y yo diga, ¿y ahora qué? ¿No? Y eso a veces te va a pasar y no vas a poder tener herramientas, ¿no? Porque no estamos preparados para todo ni sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero saber, por ejemplo, ¿qué hago cuando algo no me gusta? Se supone que eso te lo tienen que enseñar en la familia, pero si tú no has tenido un entorno que haya estado por y para eso, pues porque han dedicado sus horas a otras cosas, porque lo que sea, no sé, es que al final cada familia es un mundo. ¿Dónde aprendes eso? No sé, creo que también es importante.
Bueno, pues se puede aprender escuchando a María, también leyendo sus libros y de los magníficos ponentes que tenemos este año en la Universidad de Verano de Fuerteventura. María, un placer.
Igualmente.
Te deseo lo mejor en esta nueva aventura también y estoy convencida de que te va a ir genial. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.